Señor Leal Don Tolo, bienvenido a su casa.
Muchas gracias, Juanma, bien hallado.
Érase una vez.
Érase una vez el partido más violento en la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos suelen dejarnos estampas que ensalzan los valores del deporte, con continuas historias de superación y de solidaridad que solo una competición en la que tienen cabida prácticamente todos puede ofrecer. Son muchos los capítulos que podríamos rescatar en ese sentido, y de hecho ya hemos recordado aquí más de uno. Sin embargo, también ha dejado alguno trágico o violento, pero quizá el más deplorable se vivió en una piscina en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 56.
Y como casi siempre sucede en estos casos, venía acompañado de un contexto político conflictivo.
Así es, Juanma. No hay que olvidar que aquellos Juegos Olímpicos se celebraron en diciembre, al realizarse por primera vez en el hemisferio sur, y que solo unos días antes de su arranque se había iniciado la revolución húngara contra la invasión soviética. Así se relataba en El Nodo.
En estas imágenes que llegan de Hungría mártir, vemos a los patriotas con las banderas de las que ha sido arrancada la estrella roja, símbolo de la tiranía soviética. La nación entera se alzó contra la opresión de Moscú y por ciudades y campos se extiende la señal de la insurrección liberadora, a la que las tropas rusas contestaron con una represión sangrienta e inhumana. A través de la frontera austriaca llegaban los envíos de medicamentos procedentes del mundo entero para atender a los heridos, mientras los patriotas seguían luchando y reclamaban la retirada de los invasores.
En aquella tesitura, la delegación olímpica de Hungría estuvo a punto de no poder ni siquiera acudir a los Juegos. Algunos de sus integrantes quedaron atrapados en Budapest sin poder acercarse a ver a los suyos, oyendo en la distancia el ruido de los disparos y contemplando sus edificios incendiados. Entre ellos, el equipo magiar de waterpolo, un equipo que venía de conseguir el oro en los Juegos del 52. Consiguieron llegar a Australia tras ser desplazados primero a Praga, y una vez allí, en Melbourne, conocieron que el ejército soviético, con 200.000 hombres, había vuelto y estaba aplastando su país. Hubo 5.000 muertos y más de 200.000 húngaros optaron por el exilio. Escuchamos nuevamente El Nodo.
Al mismo tiempo que las últimas caravanas de fugitivos que pudieron escapar del terror rojo atraviesan la frontera de Austria, los miembros del equipo llegados para intervenir en la Olimpiada de Melbourne sustituyeron la bandera comunista por la de Hungría libre, y la voz de su santidad el Papa envió al mundo su mensaje expresando el dolor que embargaba su alma por la sangre derramada y el atropello de la justicia y el derecho.
Fueron varios los países que reclamaron que se vetara la presencia de la URSS en los Juegos, pero entonces el presidente del Comité Olímpico Internacional era Avery Brundage, considerado el más controvertido de cuantos dirigentes ha tenido el COI, el mismo que declinó hacer ninguna referencia a la muerte de deportistas israelíes en la masacre de Múnich. Brundage declinó la opción afirmando que los Juegos son competiciones entre individuos y no entre naciones. Así que finalmente los soviéticos estuvieron en Australia, también una representación húngara, aunque muchos desistieron, bendecida por el COI. Su presencia en el día de la inauguración fue acogida con una gran ovación en el Cricket Ground, mientras un silencio sepulcral recibía la presencia rusa. Evidentemente nos usaron como medio de la propaganda de nuestro país, pero nosotros sentíamos que jugábamos por Hungría y por nuestra bandera, relataría uno de los jugadores de aquella selección de waterpolo.
They actually took advantage of us for propaganda purposes, but in the end, we competed for the Hungarian colors and the Hungarian flag.
Supongo todo lo que no fue nada fácil para los húngaros competir en aquellos Juegos Olímpicos.
Ya desde antes de arrancar la competición la tensión era palpable, pero los jugadores húngaros se habían conjurado bajo las palabras de su capitán para aprovechar la situación como una reivindicación, como una protesta.
That's when Béla Rajki came in and brought the team together.
Nos juntamos todos y les dije: chicos, tenéis la opción de decidir, seguir aquí o regresar a casa. Tenemos esta oportunidad, la podemos convertir en algo positivo para nuestras vidas. Así que luchemos juntos, ganemos el oro y después decidiremos nuestro destino como hombres. Evidentemente eligieron quedarse y luchar, y poco a poco fueron ganando todos los partidos, gracias sobre todo a una hasta entonces inaudita, posteriormente frecuente, estrategia defensiva.
Y como pasa tantas veces, el caprichoso destino quiso que soviéticos y húngaros, soviéticos y magiares, se enfrentaran.
Tras la fase de grupos, se llegó a una fase final muy reñida entre Hungría, Unión Soviética y Yugoslavia. El penúltimo partido enfrentaba a soviéticos y magiares, a invasores e invadidos. Era un 6 de diciembre. A Hungría le bastaba el empate para luchar por el oro, la URSS necesitaba la victoria. Toda la afición, claramente del lado magiar, alentaba a los jugadores ondeando la bandera sin el escudo soviético.
Un partido que fue durísimo ya antes incluso de comenzar.
Trata de imaginar la situación, comentaba Jermati, capitán del equipo de Hungría. Una superpotencia destruye con armas y tanques tu país, un país que nunca ha pedido que ese poder esté ahí, y después de que la revolución de los tuyos es aplastada, te encuentras ante la posibilidad de enfrentarte a los representantes de esa potencia. Más explícito se mostró el jugador magiar Markovic en el documental sobre aquel partido denominado Furia de Libertad y realizado nada menos que por Quentin Tarantino.
One thing is certain. We left during the revolution and by the time they put us on the plane, it had turned into a counter-revolution, meaning they had begun to shoot us, those bastards. The fire inside was burning so strong that, God help us, we'll beat them for sure.
Nos marchamos de Hungría con la revolución y mientras estábamos en Melbourne, los soviéticos nos seguían atacando. Y ahora nos íbamos a enfrentar a esos bastardos. La sangre nos ardía por dentro. Dios nos ayudaría a ganar ese partido, decía Markovic. Víctor Ajeyev, integrante del equipo soviético, ya también afirmaba que el ambiente era demasiado cargado. Antes de comenzar el partido, se podía palpar el ambiente. Era un gran murmullo que venía desde las gradas, una gran presión que invadía el estadio, como una héroe que envolvía la piscina. Y no creo que fuera muy bueno.
Not a good one to start the game.
Y con el pitido inicial, comienza la batalla.
Desde el principio, los agarrones habituales bajo el agua fueron sustituidos por arañazos y golpes en los testículos. Para más escarnio soviético, Hungría se puso por delante en el marcador y la tensión iba en aumento. Con los magiares ganando, estos comenzaron a jugar su partido, provocaciones, protestas, insultos, para ir poniendo aún más nerviosos a los rusos. Lo cierto es que la fórmula les funcionaba porque llegaron a ponerse 4-0 en el marcador. Y a falta de poco más de un minuto para finalizar el partido, estalló todo. Prokopov, uno de los mejores jugadores soviéticos, no aguantó más y le soltó un tremendo puñetazo a Zadar, a quien escuchamos. Estuve diciendo a Prokopov que era un perdedor, que venía de una familia de perdedores, pero cometí un error. Pregunté por qué el árbitro había hecho sonar el silbato y me distraje un momento. Cuando me giré, le vi abalanzándose sobre mí y me dio un puñetazo que me dejó totalmente noqueado. And I saw that arm coming in my face, and I heard the crack, and suddenly I saw, I think 48 stars. Man, oh man, I was just like a stuffed pig. El agua que había alrededor de Zadar se llenó de sangre. La gente comenzó a ponerse muy nerviosa en la grada al no ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo, excepto que el agua se estaba llenando de sangre mientras todos los jugadores se peleaban entre ellos. Zadar, a instancias de su capitán, salió de la piscina, pero no por donde se hallaba, sino por enfrente de la tribuna para que los 8.000 espectadores pudieran ver su cara ensangrentada. En cuanto el público lo vio, explotó. Cuando todo esto sucedió, el estadio estaba flotando. El árbitro hacía sonar su silbato, pero nadie le escuchaba. Todos se estaban peleando. La pelota se quedó flotando sola en la piscina. Tuvo que intervenir la policía. La pelea se estaba produciendo en la piscina, que se tiñó de rojo por los golpes entre soviéticos y magiares, y también en las gradas, con un público cargadamente antisoviético que no perdonaba todo lo que había ocurrido solo unos días antes. Ante tal situación, el árbitro se vio obligado a dar por concluido el encuentro con el resultado de 4-0.
Y Hungría jugó la final, pasó a la final.
Sí, así es, y ya sin Zadar en el equipo para el partido, después del golpe recibido, se impondría dos días después a Yugoslavia por 2-1. Conquistaba de ese modo un nuevo oro, refrendándose como el mejor equipo del planeta. Pero lo cierto es que el waterpolo había quedado en un segundo plano. En Hungría, la imagen de Zadar saliendo ensangrentado de la piscina se convirtió en un símbolo de la resistencia ante la Unión Soviética. Para el mundo del deporte y del olimpismo, sin embargo, quedó como una de las más funestas y violentas imágenes de su historia moderna. Aquel día todavía estábamos juntos, éramos un equipo y estábamos felices de estar juntos. Pero al día siguiente, todos volvimos a ser individuos y regresamos por caminos diferentes. Se volvía a palpar la tragedia que invadía nuestro país y que nos golpeaba una vez y otra vez. Reflected and repeated over and over again. En efecto, tras concluir los Juegos, la selección húngara, la campeona olímpica, no pudo volver a casa. Ninguno de sus jugadores volvió a Hungría para evitar caer en manos soviéticas. Pidieron asilo político. Todos emigraron, la mayoría a Estados Unidos, y no fue hasta muchos, muchos años más tarde que todos los integrantes de aquel equipo pudieron volver a juntarse en Hungría y ahora sí, celebrar aquel histórico oro en su casa.
Ahora ya le vale a Zadar también, ¿eh? A Prokopov, que solamente el nombre da miedo, o sea, me imagino a Prokopov, que debe ser un armario de 2 metros, un armario empotrado, le dice, eres un perdedor y vienes de una familia de perdedores, con 4-0 en el marcador. Zadar, ya te vale. Y luego, ¿cómo empleó el seleccionador húngaro con astucia? Le dijo, no, tú sal por donde está la tribuna de espectadores para que te vean lo que te ha hecho.
Para que todos le vieran con la cara totalmente ensangrentada.
4-0, claro, les dijo, podemos hacer dos cosas. Podemos luchar por el oro y luego decidir como hombres, porque yo creo que ellos ya en ese momento sabían que efectivamente, si Hungría vencía a Rusia, no iban a poder volver a su país, como así finalmente sucedió. Y muchos años después, pues, celebraron esa medalla de oro. Muy bien, Zadar, ya te vale, ¿eh? Prokopov, si es que solo el nombre, ¿eh? Cuidado que viene Prokopov. Madre mía. Vamos, no sé quién es, pero seguro que era un armario empotrado, ahí en la piscina. Eres un perdedor y vienes de una familia de perdedores. Claro, Prokopov dijo, 4-0, ¿cuánto falta? ¿Un minuto? Aquí suelto el codo. Gracias, Tolo.
Gracias.